Hola, bienvenido a Espiritualidad con Erika. Hoy te quiero hablar de tres aspectos fundamentales en la práctica de la meditación. Los chakras, los mudras y los mantras han sido acompañantes muy especiales en mi viaje espiritual. Por eso te los quiero compartir, para que llenes de inquietudes y curiosidad tu camino y al final busques lo que te haga bien, lo que te guste y que potencialice todos tus centros energéticos. En este punto de nuestro recorrido, recuerda que yo solo te hablo desde mi experiencia y que la idea es abrir la mente y el corazón de los que me oyen como tú para que comiencen su despertar espiritual y compartan también sus vivencias como lo hago yo hoy contigo. Al final, podemos hacer un lazo de espiritualidad que nos una a través de un mismo fin: bienestar y paz interior a través de la gratitud y el amor. Para lograr esto, identifiquemos entonces primero los chakras, que es una palabra que en sánscrito se traduce literalmente como la rueda o el disco. Para visualizarlo, imagina una rueda de remolino de energía donde la materia y la conciencia se encuentran. Esta energía la llamamos prana. Es invisible, pero es la fuerza vital de la vida que nos mantiene vibrantes y saludables. Si quieres visualizarlo aún más claro, mira un disco rotatorio que se abre y cierra como el lente de una cámara. Recibe y envía energía vital e información, y cuando está abierto empieza a recoger datos del entorno, y obviamente eso va a permitir que la persona tenga más herramientas para comunicarse mejor con las personas y con el ambiente que lo rodea. Tenemos 7 centros principales de energía o 7 chakras principales y pues están alineados a lo largo de la columna vertebral. Si hay alguna perturbación en algún nivel, pues se va a ver reflejado en el nivel de vitalidad del otro chakra o de alguno más. Por eso, también está conectado a una frecuencia vibratoria de color. Eso lo veremos más adelante, pero lo más importante en este caso es entender que con un entrenamiento adecuado podemos aprender a abrir y cerrar voluntariamente nuestros chakras y también hacer una especie de medicina preventiva. Entonces empecemos a identificarlos. Los 7 chakras principales vamos a empezar de abajo hacia arriba. El primero es el chakra de la raíz, que está localizado en la base de la columna en los hombres y entre los ovarios de las mujeres. Se llama chakra de la supervivencia porque tiene que ver con los mecanismos que mantienen vivo al cuerpo físico: el alimento, el dinero, el cobijo. Los conflictos que se dan por los bloqueos de este chakra incluyen, por ejemplo, incapacidad para mantener un trabajo permanente, una falta de compromiso, es decir, mucha inestabilidad. También miedo y conflictos con los padres, pues porque son realmente los de la raíz de nuestras creencias limitantes. Los conflictos también de salud más frecuentes que tú puedes ver en este caso son, por ejemplo, la ciática, los varices, dolores crónicos lumbares y hasta cánceres rectales. La frase que representa este chakra es "yo tengo" y el color que vibra con este chakra es el color rojo. El segundo chakra es el del sacro, que se ubica encima del pubis y su función es percibir las emociones de otras personas. Tiene que ver con las relaciones interpersonales, la energía sexual y también se relaciona fuertemente con la creatividad. Los conflictos que se derivan del bloqueo de este chakra son problemas con el dinero, conflictos sexuales y de control sobre otras personas. Además, algunas alteraciones emocionales como el miedo al abandono, algunos desórdenes en el tema reproductivo, también excesos en la alimentación, el sexo y otros más. La frase que determina o representa este chakra es "yo deseo" y el color de o frecuencia vibratoria es el color naranja. El tercer chakra es el del plexo solar, que se localiza en el abdomen por encima del ombligo. La función de este chakra es ser el punto de distribución en el cuerpo de todas las energías psíquicas. Es el centro del poder, del control, de la voluntad, de la autoridad. Cuando se bloquea este chakra, trae conflictos mentales y emocionales como el miedo, la intimidación, la falta de confianza, la incapacidad también como para creer en los demás o para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Ya en el tema de salud, los conflictos que tú puedes ver son, por ejemplo, alteraciones digestivas como el estreñimiento, el colon irritable, las úlceras gástricas, la indigestión y en algunos casos, por ejemplo, la diabetes o también disfunciones hepáticas. La oración o la frase que determina este chakra es yo puedo, y la frecuencia vibratoria es el color amarillo. El cuarto chakra es el chakra del corazón, que está ubicado en el centro del pecho. Es el chakra del amor, de la afinidad, de la compasión. Además, conecta los tres chakras inferiores con los tres superiores. Cuando se bloquea este chakra, trae sentimientos como el temor, las amarguras, el resentimiento, y también disminuye un poco como el amor a la vida, da un poco de incapacidad también para dar amor. Y en cuanto al tema de salud, hay conflictos como los problemas cardíacos, por supuesto, inestabilidad emocional y problemas respiratorios como el asma, el cáncer de pulmón, bronquitis, algunos dolores en el tórax y en la espalda, y hasta el cáncer de mama lo podemos ver cuando se bloquea este chakra. La frase que representa este chakra es yo amo, y la frecuencia vibratoria es el color verde. El quinto chakra es el de la garganta, que está situado en la base de la laringe. Tiene como función la comunicación, la inspiración. Es el centro a través del cual percibimos esa voz interior. Es el centro del poder de la palabra hablada. Es decir, cuando se bloquea este chakra, vamos a ver conflictos emocionales como fallas en la expresión personal. Muy difícilmente vas a cumplir o realizar tus sueños o materializar lo que quieres hacer. Y trae muchas dificultades, obviamente, en la comunicación, y afecta la salud con problemas de tiroides, dificultades, por ejemplo, en las encías, úlceras de garganta y boca, ronquera, algunos dolores crónicos de garganta. Y como tú no expresas tus emociones libremente y tienes complicaciones en ese tema, deseos reprimidos, pues la depresión y la timidez también la puedes ver ahí. La frase que determina este chakra es yo hablo, y su frecuencia vibratoria es el azul. El sexto chakra es el del tercer ojo. El tercer ojo se localiza en el entrecejo y su función es como la clarividencia, la intuición. Un bloqueo en este centro energético trae problemas emocionales y mentales. Por ejemplo, no te puedes autoevaluar, no eres capaz de hacerlo, mal uso también de tus capacidades mentales e intelectuales, y puedes ver algunas enfermedades como los problemas oculares, los dolores de cabeza, sorderas, ataques epilépticos y hasta tumores cerebrales. Cuando este chakra lo quieres representar con una frase, la frase es yo comprendo, y su fuerza vibratoria, su frecuencia vibratoria es el color índigo. El séptimo chakra es corona, que se encuentra en la coronilla del cráneo, y su función es completar a la persona, es dirigir adecuadamente todo el sistema nervioso central y estimular el intelecto al individuo. Entonces, cuando hay un bloqueo en este chakra, pues acarrea conflictos tales como la locura, la apatía, la depresión y todas las enfermedades psicológicas y el sistema nervioso central. ¿Cuál es la frase que representa este chakra? Yo soy. Y la frecuencia vibratoria es el color violeta. Como te decía anteriormente, ya que identificaste los siete chakras, hay varias maneras de abrir y cerrar los chakras. Puedes ir donde un bioenergético, puedes estar en terapias como la musicoterapia, la cromoterapia, las técnicas de desbloqueo también de chakras, pero también la meditación a través de una respiración consciente nos ayuda bastante a moderar esa energía y esa vitalidad energética, porque es que tú sabes que los chakras representan una cadena de energía y en la cual, ¿qué ves? Que unos influyen sobre otros. Entonces, si conducimos de manera correcta dicha energía hacia cada uno de los chakras, pues estos se van a abrir, se pueden purificar y van a despertar todos nuestros sentidos para poder percibir la verdadera esencia de la que estamos hechos, la cual nos creó y a la cual regresamos. Cuando entendemos todo esto, podemos determinar que hay muchas más ayudas que nos pueden hacer potencializar todas las prácticas para equilibrar nuestra energía. En este caso vamos a hablar entonces de los mudras. Los mudras son términos en sánscrito que significan gestos, marcas o sellos. Estos gestos son muy importantes en algunas religiones como el budismo y el hinduismo, pero un mudra no necesariamente tiene que ser interpretado de manera religiosa. A ver, Las manos son algo más que solo partes funcionales de nuestro cuerpo, es que son un mapa de energía de nuestra conciencia y de salud. Cada área de la mano corresponde a cierta área del cuerpo, así como a diferentes emociones y comportamientos. La posición que adoptan las manos se llaman mudras y es una técnica para dar mensajes muy claros al sistema cuerpo-mente. Nos calma, ayuda a nuestra concentración, nos produce bienestar y felicidad. Entonces los mudras se realizan uniendo diferentes dedos de nuestras manos, ya que cada uno de ellos simboliza uno de los cinco elementos que forman el universo y activan los chakras de los que hablamos anteriormente y hace que nuestra energía sea mucho más equilibrada y sea mucho más vital. En el yoga y en la meditación obviamente son muy importantes, pero no es necesario que lo hagamos. Es que nos podemos beneficiar del poder de los mudras en cualquier momento de nuestros días. Nos va a ayudar a estar conectados con nosotros mismos, a sentirnos más serenos, más concentrados y podremos combatir todas las situaciones de estrés del día a día. Además son muy fáciles de hacer en cualquier sitio sin que nadie se dé cuenta, incluso en el trabajo. Entonces, podemos, ¿cómo hacer el mudra, cierto? Vamos a identificar, tú tocas la punta del pulgar, que es la parte carnosa, no la uña, con cada una de las yemas de los dedos de la mano. Tú ejerces suficiente presión para sentir el flujo de energía, pero no tanto como para blanquear las yemas de los dedos. Entonces vamos a identificar cada uno de los dedos, qué efecto tiene y así podemos más o menos identificar para qué nos sirve. ¿Listo? Entonces empecemos. El primer dedo es el pulgar. El pulgar tiene un efecto específico que representa al individuo, por eso siempre lo vamos a utilizar en los mudras. El índice, que es el segundo dedo, habla de conocimiento, de sabiduría, poder procesar y dar receptividad y calma a la persona. Entonces, ¿cómo lo haces? Tocas la punta del dedo índice, que es el dedo que sigue. Además del dedo pulgar, los unes y los demás dedos siempre deben estar estirados. Entonces, ¿qué hace? Pues estimula el conocimiento de la persona, la sabiduría, y si lo hacemos en una técnica o en una práctica de meditación, vamos a tener una activación de este tema, una intención. A ese que es uno de los más comunes lo llamamos Jian Mudra. Todos tienen un nombre, terminan en mudra, pero hagámoslo sin saber los nombres y si quieres ya lo averiguas tú en internet o con los libros o con personas muy expertas para que lo entiendas aún más. ¿El dedo que sigue cuál es? El del medio. ¿Qué habla el dedo medio? De paciencia, de discernimiento, de compromiso. Entonces haces lo mismo, tocas la punta del dedo medio con la punta del dedo pulgar, que es el individuo, y los dedos restantes están estirados. ¿Cuál es el efecto? Promover la paciencia, el discernimiento y el compromiso. El dedo anular habla de vitalidad, de energía de la vida, buena salud, fortalece el sistema nervioso, el poder para ganar. Es un sello de sol, de vida. Entonces haces lo mismo, unes tu dedo pulgar con tu dedo anular, que es el tercer dedo, y los dedos restantes estirados. Revitalizas tu energía, tu resistencia nerviosa, tu buena salud, y eso te va a permitir entonces activarte. Y ya falta el dedo meñique, que habla de la habilidad para la comunicación, de la capacidad para hacerlo de manera clara e intuitiva, y haces lo mismo que te expliqué anteriormente. ¿Qué hace? Crear la capacidad para comunicarse de manera muy clara, intuitiva, y te va a ayudar entonces a tener un poder mental y una mayor rapidez mental en el tema de la comunicación. Hay uno que es muy importante y es el más conocido de todos, que es el Namaste Mudra, que cuando tú lo haces es porque unes todas las dos palmas de tus manos con todos los dedos, y lo que haces en este caso, ¿qué es? Es un saludo, es una reverencia cuando lo acompañas de la palabra Namaste a la naturaleza divina, tanto para ti como para los demás. Y así hay muchos mudras que puedes utilizar en un momento de práctica meditativa. Lo importante es identificar para qué sirve cada uno de los dedos y darle una intención. Ahora bien, vienen los mantras. Los mantras son el complemento perfecto cuando utilizamos tanto el tema de los chakras como el tema de los mudras, porque podríamos hacer mucho más potente una práctica meditativa y pues nos ayudaría a serenarnos y a tener una verdadera conexión de cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué son los mantras? Son frases y palabras que se repiten como si fuesen una oración y se usan, pues obviamente, en algunas religiones como el hinduismo, el budismo, y pues es una palabra en sánscrito. ¿Qué significa? Pues man significa mente y tra instrumento. Los mantras son repeticiones de algunas frases o palabras y lo hacen con ciertos sonidos. Generalmente también son vibraciones que tú vas a entender a partir de esa repetición y pues al ser entonados inducen a la relajación y a la concentración. Uno de los mantras más populares es el famoso Om. Todos estos frases en sánscrito obviamente inducen siempre a la persona a llegar a un estado de conciencia más elevado, favorece la concentración y la creatividad y son muy fáciles para las personas, por ejemplo, que tienen muchos problemas para entrar en un estado de concentración, porque como tú qué haces con los mantras, pues obviamente las vibraciones de sus sonidos te van a ayudar a lograr esa concentración que es tan difícil para ti. También cantarlos es muy fácil, pues uno dice cantarlos porque es lo que más se usa, pero tú lo puedes hacer de una manera rítmica, por llamarlo de alguna manera, y además te centras en la atención de las palabras, sin mucho esfuerzo. Estas palabras, obviamente, o frases, no han sido escogidas al azar, tienen un gran poder, pues ellos tienen unas frecuencias que inducen a la persona a cierto tipo de iluminación o de concentración que buscan en unas en religiones, por supuesto. Por ejemplo, esto es un lenguaje divino en la India que es hablado por los dioses, entonces los mantras obviamente siempre van a utilizar esas palabras en sánscrito para poder llegar a esos dioses, pero podemos ser muy realistas. Es que existen aproximadamente 70 millones de mantras diferentes. Cada uno tiene su propio sonido, su vibración particular y no es fácil para nosotros en el mundo occidental. Entonces, pues cuando elegimos un mantra, enviamos un mensaje a nuestro subconsciente que al final lo procesa y lo convierte en una de nuestras creencias. Entonces, ¿qué tan fácil sería si lo hacemos en nuestro idioma y con nuestras propias intenciones, cierto? Porque, a ver, tú te puedes mirar al espejo y puedes decir, odio mi cabello, estoy muy gordo, y al final te estás condicionando a ti mismo. Entonces, los mantras funcionan igual, pero van a hacerlo con la diferencia que es un enfoque totalmente positivo. Vamos a alimentar diariamente nuestra mente con estas afirmaciones positivas, entonces sería muy bueno y es mi invitación a que hagamos mantras personales con frases nuestras para que así tengan una intención mucho más clara y sean más efectivos. Desde que lo hagamos con esa intención, vamos a tener el mismo resultado que buscamos con los mantras de la India. Entonces, para que lo sepas, estos mantras tienen unas vibraciones que al final tienen efectos curativos, nos llenan de fuerza y energía. Por eso los recomiendo tanto junto con los mudras y junto con la conexión que podemos tener con todos los chakras que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se cantan los mantras? Sean nuestros o sean pues los de las religiones anteriores. Para cantarlos, ¿qué debes hacer? Elegir obviamente una palabra o una frase y repetirla. Lo puedes hacer de manera en voz alta o de manera mental, no hay ningún problema. Obviamente debes hacerlo de forma repetida y rítmica. Inténtalo hacer rítmico, pero pues no necesariamente debe ser cantado. Te cuento como algo curioso, que según el hinduismo, para obtener la mayor cantidad de beneficios posibles, los mantras deben recitarse 108 veces. Para tal efecto existen las famosas japamala o japamala, que es una especie de collar con 108 cuentas en ciclos exactos con el alba y la puesta al sol. En la cultura védica, los matemáticos denotaron que el número 108 es el número de la totalidad de la existencia. ¿Por qué? Porque se basan en que el Sol es 108 veces el diámetro de la Tierra y la distancia de la Tierra al Sol es 108 veces el diámetro del Sol. Por esta razón, se cree que al cantar o repetir un mantra 108 veces, nos alineamos con la energía del universo. Pero la verdad, no importa si no lo haces 108 veces, no importa si lo haces más, si lo haces menos, lo importante es la intención y lo pueden usar las personas que quieran, de cualquier religión, con cualquier práctica espiritual. Y obviamente suele usarse en la meditación, en el yoga, pero lo podemos repetir durante cualquier tipo de actividad nuestra. Lo importante es estar concentrados en la intención de nuestro mensaje. Entonces, pues a ver, no dejemos los mantras más populares en sánscrito porque pues no sería pues algo pues que estemos haciendo bien. Entonces vamos a recorrerlos un poco. Está el famoso Om, que es la unión con el todo. Y hay otros más que pues no te los voy a leer porque de pronto no te los aprendes, pero sí quiero que sepas qué buscaban. En algunos casos buscan la compasión, la curación, en otros liberarse de miedos y apegos, en algunos también hablan de la compasión, del renacimiento, de la paz y libertad. Y hay otros, muchos más, que hablan de la iluminación, de la protección. Entonces, me acuerdo más del Om y te lo quiero recordar a ti para que sepas más o menos de qué se trata pues el tema sánscrito, pero lo importante es que mira que podemos buscar todo esto con otras palabras. Entonces busquemos mantras modernos y personales. Hay algunos ejemplos. Puedes decir que el espacio entre donde estoy y donde quiero estar me inspire. También puedes utilizar algo que te dijo una persona o un completo extraño, sea conocido o no, y que simplemente resonó en ti esa palabra o esa frase, o una canción tiene una frase que te llama la atención y va congruente con la intención que quieres hacer. Puedes utilizarlo. Hay algunos que también dicen, por ejemplo, yo soy amor, soy abundancia, soy felicidad, todo lo que necesito está dentro de mí. Ya tú buscas lo que tú quieras. Es que nosotros estamos en la capacidad de crear nuestros propios mantras. Y si utilizamos nuestra intuición, podemos combinar las palabras con nuestra intención y podemos usarlos como cualquier otro mantra y probemos entonces ese poder y esa efectividad de la frase que escogemos. La verdad es que el lugar y la hora también es irrelevante, pero es obvio que es mucho mejor si tú logras tener un lugar más apto para estar tranquilo, para estar concentrado. Entonces, podemos empezar, escoger un lugar, buscar también el chakra que se conecta aún más con el mudra y con el mantra que vas a utilizar. El ideal en este caso es que los tres estén conectados en el momento de la práctica. Eliges obviamente el mantra, el mudra y el chakra. Y más abajo empiezas entonces a repetir. Lo haces poco a poco, escoges ese lugar que te induzca a la relajación y a la concentración. Empiezas con unas cuantas respiraciones antes de empezar. Empiezas con la repetición rítmica, una tras otra, durante al menos 5 minutos. Ojalá empieces, no sé, con un minuto, 30 segundos y vayas aumentando poco a poco hasta llegar a 5 minutos. Y al final, procura solamente prestar atención a la vibración del sonido, a la vibración de la respiración, a cómo sientes tu cuerpo. Intenta mirar hacia adentro en lugar de prestar atención a lo que sucede fuera de tu cuerpo y puedes visualizar con determinadas imágenes, dependiendo del mantra que estés cantando, también dependiendo del mudra que hayas escogido y también teniendo en cuenta el chakra que quieres desbloquear o si los escogiste todos también es válido. Con el color y la fuerza vibratoria del color que cada chakra representa, y eso te va a ayudar a que seas completamente conectada con la actividad y vas a ser mucho más efectiva al momento de querer algo y de tener una intuición. Bueno, Con toda esta información, espero que te haya sido muy útil, que haya despertado tu curiosidad y sigas buscando tu conexión mente, cuerpo y espíritu que tanto necesitas y que realmente es la herramienta principal para buscar el bienestar que tanto estamos buscando. Ya sabes, los mantras mantienen la mente ocupada, mientras que los mudras pues dan a las manos algo que hacer. Y al final, la energía de los chakras van a responder a esos mudras y a esos mantras y lograrás tu equilibrio. Son herramientas óptimas para mejorar la práctica de la meditación. Así que te invito a que sigas descubriendo este gran mundo de los chakras, los mudras y los mantras y sigamos recorriendo el camino juntos. Mi nombre es Erika Ortiz y quiero seguir acompañándote, así que nos vemos en el próximo podcast.